Tenemos con nosotros al ministro del Interior, a don Jorge Fernández Díaz, sobre el que recae indudablemente uno de los capítulos más delicados de la política nacional. Entre otras cosas porque la seguridad de todos tiene que ver con él y con su ministerio, y también porque no hablamos de ETA porque no mata, pero reconducir toda esa situación pues pesa sobre su cartera. Don Jorge Fernández Díaz es además el ministro catalán del Estado español e indudablemente hoy está en el centro de la atención, porque los acontecimientos están sucediendo y estamos a la espera de los próximos movimientos de la Generalitat. Don Jorge Fernández Díaz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo.
Nada, es un placer. Por cierto, yo estoy en Barcelona, que hace un día muy desapacible, todo nublado y lloviendo, o sea que...
Bueno, a lo mejor el tiempo es un trasunto de las borrascas políticas.
Bueno, todo puede ser, todo puede ser.
Don Jorge, usted ha leído la carta de Mariano Rajoy en respuesta a la petición de Artur Mas de celebrar una consulta referéndum sobre una posible independencia. Preséntenos la carta.
Bueno, a mí me parece que es una carta que yo resumiría diciendo que es una carta educada, correcta, muy respetuosa con lo que es, significa y representa Cataluña, y al mismo tiempo muy firme para que quien quiera entender, entienda, y quien quiera ver, vea. Es decir, está abierta al diálogo, como dice, sin fecha de caducidad, pero evidentemente pues un diálogo que no, como no puede ser de otra manera, debe enmarcarse en la legalidad, es decir, en el marco del que nos hemos dotado para garantizar una libre, pacífica y democrática convivencia a todos los españoles, que es en el marco de la Constitución. Y, por tanto, creo que es una carta que, insisto, pues quien quiera entender, entienda. Y que dice al señor Mas que está abierto el gobierno a hablar de todo aquello que interesa, que es de interés común, que interesa a los catalanes y al conjunto de los españoles, que le dice que juntos sumamos y somos más fuertes, y divididos y confrontados, evidentemente todos salimos perdiendo, y que como presidente del gobierno de España es el presidente del gobierno de todos los españoles y por tanto también de todos los catalanes, y que tiene el deber de trabajar para mejorar la calidad de vida del conjunto de los españoles y por tanto también del conjunto de los catalanes, ¿no? Pero evidentemente, insisto, pues dentro, como no puede ser de otra manera, de la ley, y de la ley de leyes, que es la Constitución.
Es evidente que el Mariano Rajoy ha señalado que el límite es la Constitución y las leyes y que éstas se van a cumplir, pero hay una diatriba en la prensa nacional. Hay dos periódicos, La Razón y el diario El País, que consideran clara la posición de Mariano Rajoy, aun no siendo excesiva ni verbalmente exagerada, y dos que consideran, ABC y El Mundo, que Mariano Rajoy tenía que haber establecido claramente qué va a hacer si se pasa la línea roja y que no está siendo claro el presidente. ¿Cómo respondería a estas posturas?
Bueno, pues con todo respeto, que yo no comparto esas opiniones. Es decir, y las respeto evidentemente, pero no las comparto. Creo que a estas alturas, sinceramente, nadie puede dudar desde la rectitud de intención y desde la buena fe de que el presidente del gobierno no va a permitir, evidentemente, que se ponga en cuestión la unidad de España. Evidentemente, la unidad de España es algo que está en manos del conjunto de los españoles. La Constitución determina claramente que la soberanía nacional radica en el conjunto del pueblo español y que algo que afecta a la esencia de España, como es su unidad, pues en todo caso debe decidirse por todos los españoles y no solo por una parte de ellos. Los pasos que hasta ahora ha dado el gobierno creo que ponen de manifiesto que esto no es una mera declaración de voluntad es mera retórica, sino que son hechos. La prueba está que cuando ha habido una mera declaración en el Parlamento de Cataluña en relación con todo este proceso, esa declaración ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y hubieron muchos juristas y politólogos que la cuestionaban, ¿verdad? Al gobierno no le tembló el pulso, y cuando hablo del gobierno, pues hablo de manera muy especial, como no puede ser de otra manera, del presidente, del presidente del gobierno. No le tembló el pulso en llevar esa declaración ante el Tribunal Constitucional. Esa declaración está suspendida por el Tribunal Constitucional y es evidente que cualquier paso que pretenda dar el gobierno de la Generalitat y que, a juicio del gobierno, pues infrinja el marco constitucional, pues va a ser respondido en el marco del Estado de Derecho, ¿no? Otra cosa es que algunos querrían, pues, y repito, lo respeto esas posiciones, esos puntos de vista, ¿no? Aunque no los comparto, ¿no? Es decir, querrían que hubiera, pues, a lo mejor, pues, una declaración más rotunda o que hubieran, pues, en fin, unos gestos más explícitos. Mire usted, yo creo que el presidente del gobierno está actuando, desde mi punto de vista, como procede, que es con la fuerza tranquila y serena. Le puedo asegurar que algunos desde el otro lado, ¿verdad?, desde el independentismo, desde ese radicalismo, desearían, ¿verdad?, que a su radicalismo se respondiera con otro radicalismo. Y es esta fuerza serena y tranquila, pero evidentemente fuerza y, por lo tanto, fortaleza clara, la que peor les va. Y en todo caso, nadie puede dudar, insisto, de que sea con una fuerza serena o como otros desearían, con una fortaleza menos serena, se va a responder evidentemente a cualquier desafío que pretenda poner en cuestión algo que es indiscutible e incuestionable, como es evidentemente España y su unidad, teniendo en cuenta que solo es el pueblo español en su conjunto quien puede decir sobre algo tan sustancial y esencial a la identidad española como es, insisto, su unidad, permanencia y continuidad.
Don Jorge Fernández Díaz, yo tengo la impresión de que el contenido de la carta, o al menos su tono, le era más bien indiferente a Artur Mas, porque después de conocer lo que le ha escrito Mariano Rajoy, ha anunciado que va a hacer exactamente lo que había dicho que iba a hacer justo antes de conocer el contenido de la carta. Si le parece, vamos a escucharlo.
Yo intentaré que la respuesta,
a esta carta de Madrid sea lo más conjunta, unitaria y consensuada posible por las formaciones catalanas para hacer honor a lo que pasó en la Diada Nacional de un pueblo unido y en marcha, dándose las manos en las calles y plazas de nuestro país.
O sea que efectivamente ya anunció antes lo que de hecho acaba de decir que va a hacer, que es convocar al Parlamento dentro de 10 días y para conseguir de nuevo una declaración institucional a favor de la consulta.
Bien, y como ya he dicho que hasta ahora lo primero que hizo el señor Mas en lugar de dedicarse a gobernar, ¿verdad?, y a trabajar pues para sacar a Cataluña de la crisis y colaborar desde Cataluña a que toda España salga de la crisis, que es lo que está haciendo el gobierno, ¿verdad?, puesto que esa es la prioridad fundamental y la preocupación fundamental de los ciudadanos, salir de la crisis, no salir de España, sino salir de la crisis, ¿verdad? Y ahora estoy hablando específicamente de los catalanes, ¿verdad? Pues en lugar de eso, pues lo que está dedicando es evidentemente pues a generar confrontación y división entre la sociedad catalana en su conjunto, en su seno, y evidentemente desafección y división entre los catalanes y el resto de los españoles, ¿verdad? Y es todo lo contrario a lo que tiene que hacer un responsable, un gobernante que sea responsable, ¿no? La primera declaración que hizo fue, pues insisto, poner en marcha lo que llamaba el camino de transición hacia la independencia. Repito, esa declaración ha sido recurrida por el gobierno ante el Tribunal Constitucional y está en suspenso. Bien, el señor Artur Mas puede seguir siendo, pues, efectivamente, una persona que en lugar de gobernar, pues está haciendo lo que le dicen otros, el señor Junqueras de Esquerra Republicana y la señora Forcadell, la presidenta de la llamada Asamblea Nacional Catalana, que nadie la ha elegido, ¿verdad?, que no se ha presentado a las elecciones que yo sepa, en lugar de tener personalidad propia y gobernar, que para eso es el presidente de la Generalitat. Pero repito, no se trata de hablar más alto, más fuerte o gesticular, sino que los hechos, ¿verdad?, se correspondan con las palabras. Y hasta ahora nadie puede dudar, ni nadie debe dudar, ¿verdad?, de que el gobierno, con fortaleza y fuerza serena y tranquila, va a ser firme, ¿verdad?, en la defensa de aquello que yo tuve ocasión de decir allí, que juramos cuando asumimos nuestras responsabilidades, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico. Si eso se dice más alto o más bajo, con más o menos gesticulación, yo creo que es secundario. El gobierno, no hace falta que repita muchas veces las cosas, ni tiene que hablar demasiado alto. Lo que tiene que hacer es actuar. Y los hechos hablan por sí mismos. Hasta ahora han hablado los hechos claramente y van a seguir haciéndolo en el futuro. Mm. Y otros, evidentemente, lo que quieren son coartadas, pretextos, argumentos para seguir pues fijando pues los sentimientos de una parte de la sociedad catalana, del pueblo catalán, y no les demos argumentos, ¿no? Porque efectivamente hay algunas personas que ven la mota en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio, ¿verdad? Como algún dirigente político catalán, ¿verdad?, que se ha permitido calificar incluso a España de anomalía histórica y decir que los que nos oponemos a la independencia de Cataluña poco más o menos somos unos dinosaurios políticos y unos ignorantes, ¿verdad? Eso es todo un conseller de cultura, el Generalitat, el que lo ha dicho. Y luego, evidentemente, se escandalizan y se rasgan hipócritamente vestiduras cuando pues algunos desde Madrid también dicen algunas cosas inconvenientes. Pero claro, quizás que vean la mota en el ojo propio antes de ver la viga en el ojo ajeno.
Hay indudablemente recurso jurídico cuando se toman iniciativas políticas que traspasan los límites de la ley, pero si se convoca una consulta en un abierto acto de rebelión, hay quien se pregunta si el gobierno recurrirá al artículo 150 de la Constitución y suspenderá la autonomía de Cataluña.
Bueno, el gobierno va a hacer en cada momento lo que proceda para evidentemente defender el ordenamiento jurídico, y puedo asegurar que una consulta ilegal pues simplemente no se va a celebrar. Es decir, el gobierno es el garante de la defensa de la Constitución, del ordenamiento jurídico, y si alguna autonomía, evidentemente, pues promueve una iniciativa ilegal, esa iniciativa será respondida en el marco del Estado de Derecho, conforme a lo que, según las circunstancias del momento, proceda, se considere más oportuno y conveniente. Pero que nadie dude de que una consulta ilegal en Cataluña no se va a celebrar.
Por cambiar de tema, hay un asunto. Usted está metido, no es que esté metido, es que ha recibido una invectiva por parte de Jesús Eguiguren, presidente de los socialistas del País Vasco. Usted ha afirmado que en el horizonte no puede descartarse una posible ilegalización de Sortu, que es el partido que agrupa las fuerzas que directamente apoyaban el terrorismo. Dice Jesús Eguiguren que sus afirmaciones son una provocación.
Bueno, yo le dije una cosa que espero que me entienda. Y es que por caridad cristiana no voy a contestar a Jesús Eguiguren, ¿no? Simplemente eso, por caridad cristiana. Porque creo que, todos conocemos y sabemos quién es y cómo está Jesús Eguiguren. Y me quedo ahí.
Dígame qué le ha pasado recientemente en su viaje al País Vasco, porque creo que ha tenido algunas dificultades.
No, simplemente, y usted precisamente para poner de manifiesto que evidentemente legalidad no significa impunidad. Algunos, como la gente de Bildu, ¿verdad?, o de Sortu, una vez legalizados por el Tribunal Constitucional, como usted sabe muy bien, por el Tribunal Constitucional, la Sala del 61 del Tribunal Supremo votó en contra, ¿verdad?, de esa legalización, pero estamos en un Estado de Derecho, y oiga, si el Tribunal Constitucional, aunque a mí no me guste, sinceramente, y no le gustó al gobierno, ¿verdad?, pues decidió su legalización, como es evidente, el gobierno acata las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional y, evidentemente, pues son formaciones políticas legales. Oiga, el que sean legales no quiere decir que sean impunes y que puedan saltarse la ley. Y la propia sentencia del Tribunal Constitucional que legalizó a Sortu establecía o recordaba, trayendo a colación la ley de partidos políticos, una serie de conductas que, en el supuesto que fueran grave y reiteradamente efectuadas, pues podían dar lugar al incidente de ilegalización sobrevenida que contempla la propia ley de partidos políticos, ¿verdad? Y como ahí van haciendo cosas, ¿verdad?, que están inmersas en ese decálogo, como pues actuaciones que significan exaltación de terroristas, vejación de las víctimas del terrorismo, ¿verdad?, pues cosas de esas características las van haciendo con una cierta frecuencia, pues bueno, pues que sepan que el marcador se ha puesto en marcha, porque el Tribunal Constitucional ha recordado, insisto, ha recordado que si esas conductas son grave y reiteradamente realizadas pueden dar lugar a ese incidente de ilegalización sobrevenida, pues ha puesto el contador en marcha. Nosotros vamos comunicando, evidentemente, a la Fiscalía y a la Abogacía General del Estado, que son las instancias que, según la ley de partidos políticos, deben promover ese incidente de ilegalización sobrevenida, pues esos hechos, ¿verdad? Pero hemos de cargarnos de razón y de razones jurídicas, porque evidentemente si una iniciativa de esas características se promoviera, pues no se puede promover para perderla, porque sería peor el remedio que la enfermedad. Y por tanto hay que estar muy tranquilos, y simplemente lo que le he dicho yo a Sortu y a Bildu es eso, porque yo fui a Leiza la semana pasada, efectivamente, para dar apoyo claro a los guardias civiles que están allí en el cuartel de Leiza y que sufren todo tipo de vacío y de acoso por parte de una parte no menor, ¿verdad?, por desgracia, de la población del ayuntamiento gobernado por Bildu, y que han dicho que se tienen que ir de allí, que sobran. Pues bueno, yo fui allí a dar apoyo a los guardias civiles y a decirles claramente a ellos y a los que quieren que se vayan que la Guardia Civil va a continuar en Leiza, y que si no les gusta a algunos, pues es su problema, pero la Guardia Civil va a seguir en Leiza. Entonces me dijeron que yo no era persona bienvenida y les dije que lo que me hubiera preocupado es que les hubiera gustado que el ministro del Interior fuera allí a los de Bildu, ¿no?
Lógicamente.
Y nada más.
La verdad es que ha sido conocido que el ministro ha visitado el cuartel de Leiza, que ha pasado por Alsasua para evitar una chirigota contra la Guardia Civil, que ha dormido en Inchaurrondo. Por terminar, me gustaría saber qué opinión le merecen las informaciones que han salido esta semana y que apuntan a un desarme de la banda terrorista antes de final de año.
Bueno, tengo que decir que en estos momentos la situación de la izquierda abertzale y de los presos de ETA pues es una situación compleja. Los presos de ETA, una parte no pequeña de ellos, ¿verdad?, pues está muy enfadada, digámoslo así, ¿verdad?, con la izquierda abertzale. Considera que ellos están en los despachos, en las instituciones, gozando de todos los privilegios que esa situación conlleva, mientras ellos siguen en la cárcel, ¿no? Que ellos, para estar en las instituciones, pues adaptaron los estatutos de sus formaciones políticas a la legalidad para poder ser legalizados, y que, sin embargo, a ellos no se les deja acogerse a la legalidad penitenciaria para poder tener derecho a los beneficios penitenciarios que la ley contempla, ¿no? Y por otra parte, como la izquierda abertzale les había hecho creer que después de la declaración de cese de actividad terrorista del 20 de octubre de 2011 habría una negociación política con el gobierno y que habría una amnistía y que los presos serían acercados masivamente al País Vasco, los enfermos excarcelados, etcétera, etcétera, y el tiempo ha puesto de manifiesto que eso era absolutamente falso, pues evidentemente la izquierda abertzale tiene que hacer gestos para que, en fin, los presos no se enfaden más de lo que ya lo están, pensando que les han abandonado a su suerte, ¿no? Y eso es lo que básicamente está pasando. Y tienen que hacer entonces, pues, gestos. Eso es una parte de la escenografía que este verano ha protagonizado, pues, las instituciones gobernadas por Bildu, etcétera, y la izquierda abertzale en general. Y en lo que hace referencia a ETA, pues se dan cuenta que el diálogo y la relación con el gobierno, no, por tanto, los acuerdos bilaterales que esperaban no se van a producir porque el gobierno va a negociar, y entonces quieren hacer iniciativas unilaterales que pongan de manifiesto que ellos sí que están en favor de la paz y que es el gobierno el que no quiere la paz, ¿verdad? Y eso fue una parte de esa escenificación. Y nosotros, el gobierno, decimos, mire usted, no estamos para escenificaciones ni golpes de efecto. El único comunicado que queremos de ETA y exigimos de ETA es el de su disolución incondicional. Y mientras tanto, el gobierno, como ha demostrado, va a seguir actuando. Desde que ellos dejaron la actividad terrorista, más de 60 etarras han sido localizados, detenidos y puestos a disposición judicial. En España, en Francia, en el Reino Unido, en Italia, etcétera. No hay impunidad ni santuarios para los terroristas en el mundo. Donde los localicemos, los detendremos y los pondremos a disposición judicial. Y muchos, repito, más de 60 han sido detenidos desde entonces. Y así vamos a continuar hasta que de jure o de facto la organización terrorista ETA se disuelva.
Don Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, muchísimas gracias por estar en fin de semana en la cadena COPE en un día tan crucial con estas cuestiones de extrema actualidad. Un saludo y que el trabajo le salga bien por el bien de todos.
Pues muchas gracias, Cristina.